Sí, han ido mutando de nombres y han ido cambiando de redes sociales a medida que los adolescentes empiezan a usar otras.
Claro.
Y sería como la otra cara de las redes sociales, la otra cara de la moneda, porque tienen un montón de cosas positivas las redes sociales, nos ayudan a comunicarnos, a crear contenidos, a emprender, o sea, tantas cosas buenas, pero también hay toda una parte oscura. Y una de esas es esto de los trastornos de conducta alimentaria, que sí, en realidad vienen funcionando hace mucho tiempo, pero con la pandemia y el confinamiento se multiplicaron los problemas de trastornos de conducta alimentaria, donde también había todo un mensaje en los medios de comunicación de hacer actividad física, de que no había que
Sí, es verdad.
engordar. Bueno, una hiperconectividad, estar mucho en las redes sociales, entonces se vuelve una obsesión en la etapa adolescente, sobre todo, donde la autoimagen es muy vulnerable y se comparan y el impacto de las redes sociales afecta fuertemente la autoimagen de los adolescentes.
La verdad que sí.
Particularmente porque la mayoría de las chicas que, la mayoría eran mujeres, un solo varón hubo en todos los grupos que yo estuve, y bueno, adolescentes con trastornos de conducta alimentaria que son quienes crean estos grupos.
Eso te iba a preguntar, ¿en cuántos grupos estuviste? ¿Cómo te diste cuenta que existían? Más allá, me imagino, del asombro del primer momento, ¿cómo te diste cuenta? ¿Cómo hiciste para ingresar? ¿Qué viste ahí?
Yo vengo investigando sobre riesgos y formas de violencia que hay en los entornos digitales hace mucho tiempo y tengo un manual en construcción siempre porque todas se van modificando, eso va cambiando. Y yo sabía que estaban estos grupos y quería ver cómo se manifestaban en los entornos digitales. A raíz de que tuve pacientes que se habían metido en estos grupos,
Ah, claro.
yo como psicopedagoga y trato de abrir espacios para colaborar con los padres en esto de la educación digital para el bienestar familiar y advertirles de cuáles son los riesgos y cómo habitan esos espacios sus hijos y sus hijas. Bueno, a raíz de que tuve unas pacientes y tuve un poco más de información, logro ingresar a los grupos, que no es nada difícil, nada difícil. Es muy fácil entrar a esos grupos. Y bueno, y ahí empecé a ver cómo funcionaba en la dinámica. Una cosa es saber que existen y otra cosa es estar ahí.
Claro.
Y ver de qué hablan, cómo lo hablan. Es como recomendaciones extremas, desde tomar laxantes hasta ponerle detergente a la comida para que les dé asco. Retos, dietas extremas en las cuales armar otro grupo para automotivarse. Pero bueno, yo entendí que la función de estas chicas es crear comunidad y de sentirse aceptadas y se convierten en una burbuja a la hora de llevar a cabo este trastorno del cual no son conscientes, se van motivando entre ellas y lo grave es que se perpetúan estos trastornos a través de estos grupos.
Mariana, hablas de ellas y de chicas. ¿Son fundamentalmente mujeres jóvenes las que están en estos grupos?
Sí, todo, casi todas están entre los 12 años y los 22, pero la mayoría están entre los 14 y 16, son la mayoría.
¿Cómo, Mariana, cómo
Sí.
afecta de una manera tan grande, ¿no? La autoimagen? Por ahí pensábamos que era este uno de los temas que también ya había pasado y que no había tanto problema con eso. Sin embargo, lo sigue habiendo, ¿no?
Sí, yo creo que esto no ha cambiado. Incluso entre las adolescentes hay toda una cultura del SINSPO, que son imágenes
¿Qué es eso?
¿Del qué,
Chicas.
perdón?
¿Del qué?
SINSPO. SINSPO son imágenes que se inspiran en imágenes de SINSPO, que son chicas preesqueléticas, que se les notan todos los huesos entre las adolescentes.
Y perdón, no entiendo qué hacen con esas imágenes. ¿Las distribuyen? ¿Las comparten?
Sí, se pasan fotos SINSPO para inspirarse.
¿Cómo se escribe
Entonces,
inspo de
sí,
inspiración?
TH, Sí, THI.
THI.
Es en inglés, tiempo.
Ah.
Ahí a lo mejor van a ver.
THI, perdón.
Things,
THI, exactamente.
Things, persons, that, bueno, a ver, vamos a ver si lo encontramos.
Tiempo.
No, no.
Sí. Debe ser con hay toda una cultura del Finspo entre las adolescentes.
Ahí está.
Vamos a ver si lo... Mirá, nunca lo habíamos escuchado.
Bueno, en las notas de televisión ponían las fotos de Finspo, de chicas esqueléticas con tomando así las medidas. Yo creo que, bueno, que yo trato de abrir este espacio y de alertar a los padres, a las madres, a los profesionales, a los educadores, para que estén conscientes de lo que implica educar en la cultura digital. Es todo un desafío, pero hay que implicarse y tratar de comprender estos entornos. Y, bueno, nada, me parece que enseñar a los adolescentes herramientas que los ayuden a construir una autoestima adecuada y para que puedan resistir la presión de esta moda o de tener cuerpos perfectos y reales, porque en las redes sociales hay muchos filtros, y todos estos filtros también influyen, impactan y generan trastornos de conducta alimentaria, lamentablemente, porque empieza la distorsión.
Mariana, no, las redes sociales o los servidores de internet, digo que por allí uno revisa un poco el pasado y han sabido clausurar cuentas, por ejemplo, de políticos porque decían una cosa o por la otra, ¿no hacen lo mismo con esto? Digamos, ¿no hay un control en este sentido, un control sanitario incluso? Porque, por ejemplo, cuando había mentiras...
Legales.
Claro, cuando había, ¿te acordás? Información engañosa sobre el COVID, le colocaban una publicación que decía que la información era engañosa o era poco clara. Digo, para estos sitios, estos grupos... ¿No hay una clausura, no hay una determinación de ilegalidad o algo por el estilo?
Por ejemplo, cuando empezaron estos grupos que empezaron en Facebook, en España publicaron, hicieron una publicación en diarios y en televisión, y ahí bajaron miles de grupos en Facebook.
Claro.
El tema es que fueron modificando las redes sociales, se fueron cambiando los nombres,
claro, y
fueron
abren nuevos.
Claro, y además yo entro por una aplicación que está en Play Store, que se llama Animo, que es de anime, supuestamente. Uh-huh. Y ahí hay grupos tremendos.
Qué
no solo de que
en esa aplicación, digamos.
En esa misma aplicación hay diferentes grupos.
O sea,
pero
que son legales, aparentemente.
No, el tema es que los grupos se llaman Princesas, Camino a la Perfección, Las Kawaii, les ponen otros nombres.
Claro.
¿Y los papás cómo pueden darse cuenta, ayudar? ¿Hay alguna pista en la conducta de las niñas?
Sí, creo que la adolescencia, bueno, es todo un desafío. Creo que lo más importante es ayudarlas, como te digo, a que puedan construir una autoestima adecuada, que no se sientan fragmentadas, porque en realidad en la adolescencia lo que pasa es que se sienten fragmentadas y solo piensan en la autoimagen, cuando son algo más que una imagen. Entonces, bueno, yo en contraposición a esto, doy talleres de autoestima para adolescentes.
Claro.
Entonces, para que puedan tomar conciencia sobre lo que ven, sobre a quiénes siguen en las redes, cuáles son sus influencias, qué emociones les hacen sentir esas influencers a las que siguen, que hagan limpieza... Bueno, lo hago a través de juegos, dinámicas grupales y demás para que ellas puedan conocerse especialmente con sus aptitudes, sus fortalezas y sus debilidades, no como etiquetas, sino para mejorarlas.
Mariana, permíteme compartir con todos el testimonio de Mariela, que nos escribe desde San Juan. Quería comentar, dice Mariela, con respecto al tema que están tratando sobre bulimia y anorexia. De adolescente, yo padecí bulimia, tenía 17 años, ahora con 42 años, soy mamá de un adolescente. Te digo que haber pasado por eso me enseñó mucho, aprendí que solo se presenten chicos que tienen su autoestima muy baja y como padres colaboramos mucho para eso. El adolescente necesita amor, que lo miremos, lo escuchemos, que le demos lo mejor de nosotros. De nosotros depende que no caigan en ese flagelo. Un beso enorme nos manda Mariela. Gracias, Mariela, por tu testimonio, que es muy, muy valioso y real, ¿no, Mariana? Porque esto se debe multiplicar en un montón de familias hoy, lamentablemente.
Sí, yo también entendí por qué llegaban muchas a esos grupos. Y muchas son, hay que tener tanto cuidado con las palabras. Muchas tienen que ver con comentarios del entorno familiar o gente cercana. Entonces, sí, yo después te doy los talleres de autoestima en adolescentes, hago una devolución con los padres, sin contar, digamos, el espacio confidencial, pero sí para que ayuden a fomentar la autoestima.
Y lo que
a veces
pasa
lo
es que...
hacen sin darse cuenta.
Claro, pero un comentario referido, por ejemplo, uy, mira cómo te ajusta ese pantalón. O, no, la verdad que se te sale un rollito ahí. O, ¿cómo estás comiendo? O sea, son comentarios que a veces los padres no tienen la intención de hacerlo con maldad, pero llegan de una manera y si son constantes, uff, cuánto duele.
Sí, hay que hacer un trabajo. También, digamos, los espacios en internet están plagados de malos consejos nutricionales y la cultura de la dieta en TikTok es directamente con contenido pro-anorexia. O sea, directamente ya no son los algoritmos los que te llevan si buscaste una dieta, ya te aparecen directamente. Entonces, las chicas se ven sistemáticamente bombardeadas con consejos para matarse de hambre.
Eso de las cuentas que vos decís, Mariana, es real. O sea, hay millones de cuentas relacionadas a la alimentación. Algunas a, el veganismo, otras a las dietas keto, otras a la comida en general, las cuentas de comida en general en las redes son un boom.
Sí, además estamos en una sociedad en la que la presión por la delgadez sigue siendo constante. O sea, el piropo más lindo que te pueden decir es esto, que estás más flaca.
Sí.
Sigue siendo. Entonces, bueno, hay que empezar a repensar esto, ¿no? Y empezar a modificar lo que uno les comenta a los chicos y a las chicas, y sobre todo en esta etapa que es muy vulnerable, que es la adolescencia.
Nos recomienda un oyente el libro Las chicas de alambre. Acá lo estoy viendo, dice el mundo de las modelos top
models,
por dentro.
De las top models.
Una novela de Jordi Sierra Fabra, que, bueno, justamente digo, es una novela a propósito de lo que suele ocurrir allí. Nos dice la oyente que es muy oportuno como para tomar conciencia del tema.
Luis de Córdoba también nos dice, chicos y chicas, ya ahora que crecieron de edad, personas de 40, 50 años, también se ve el problema de la alimentación. Lo conocí de cerca porque alguien que quería mucho tenía ese problema. Fue muy duro conversarlo. Lo supe a través de su hermano y de ahí a buscar psicólogos, psiquiatras y otros lugares para buscar la cura. La cura es sistémica y muy lerda en la mejoría. Se tuvo que ir a la raíz de donde viene el problema. Lo que podría aconsejar es hablarlo con ayuda de la familia, prestar atención y un montón de cosas, ¿no? Estar atentos, por ejemplo, cuando comen y después van al baño, nos dice Luis de Córdoba.
Sí, sí, hay muchas alarmas, pero hay muchas cosas que también tienen que ver con la adolescencia. Por ejemplo, una de los consejos y de las dietas es la dieta de la almohada, más conocida como la dieta durmiente, que duermen muchísimas horas para no comer, por ejemplo.
Qué bárbaro.
Y si no comes tampoco tenés energía y entonces por
claro,
eso dormís.
Sí. Y más allá de que para mí hace falta educación digital familiar porque nadie nos enseñó a nosotros a usar la tecnología. Uh-huh. Y me parece que tiene que haber un acompañamiento porque así como les enseñamos a ir a la plaza y a no hablar con extraños o a tomarse el colectivo, hay que enseñarles a navegar de manera segura y saludable. Y por más de que no sepamos de tecnología, creo que la clave es la educación. Nosotros sí tenemos la capacidad de discernir, de cuestionar lo que ellos ven, del pensamiento crítico, pero bueno, hay que sentarse. y no son solo los padres, los influencers a los que siguen. Uh-huh. Porque no nos olvidemos que en estas plataformas hay personas que hablan mucho de lo que no saben, y también hay personas que uh-huh. ganan mucho dinero promoviendo dietas y productos de adelgazamiento.
Uh-huh. Mariana, ¿qué debe hacer la escuela cuando percibe, antes incluso que la familia, que hay un adolescente, una niña o un niño o alguien que tiene efectivamente un trastorno de conducta alimentaria?
Y yo creo que se tienen que poner en comunicación con los padres, sin uh-huh. lugar a dudas. Uh-huh. Y advertir, para que a lo mejor los padres no lo han advertido, a tener una charla con los padres. Uh-huh. Y los padres, consultar con un profesional, por supuesto. No ponerse en guerra. No es una buena idea emprender una guerra por la comida y pelearse por el tema del peso, porque hay muchos aspectos de control en estos trastornos.
Solos no se puede, ¿no? Hay, respecto de estos trastornos alimentarios, bulimia, anorexia, solos no se puede, porque a veces en la misma familia está el problema. Sí o sí hay que recurrir a ayuda, sí. ¿No?
Sí, hay que pedir ayuda, sí, hay que acompañarlos, apoyarlos y pedir ayuda. Pero bueno, mi idea es abrir este espacio de reflexión y yo creo que todos juntos, si nos unimos, escuelas, familias, profesionales, podemos empezar a involucrarnos y a dar una educación digital familiar para que haya bienestar, para poder prevenir y para poder exigir normas también a las plataformas que promueven todos estos contenidos, porque uh-huh. muchos países se unen y exigen normativas.
Uh-huh. Justamente Margarita dice, gracias por la entrevista, el tema es muy interesante, me sorprende. A propósito, ¿no hay quien pueda controlar y sancionar estas redes sociales?
Bueno, como te digo, las bajaron en una vez. Cuando se publican en los medios empieza a haber bajas. El tema es que cambian de nombres. Como te digo, les ponen princesas. Ahora vos pones en TikTok, Ana es An1, Mía, en vez de ser Mía, es M14, Pips, les ponen distintos nombres, entonces es imposible bajarlas. Y de ahí pasan a WhatsApp, que WhatsApp es un servicio de mensajería privada, o sea que no es denunciable, porque en realidad ahí es donde se mueve todo, en los grupos de WhatsApp.
¿Qué fue lo más sorprendente que viste en estos grupos? Lo más alocado, lo más sorprendente que viste mientras estabas.
Bueno, varias dietas extremas, la dieta del agua, la dieta de las princesas de Disney, que es una dieta sumamente creativa, pero de 500 calorías para abajo, ayunos, pero no es el ayuno intermitente, es ayuno de 10 días. Y yo me salgo de estas plataformas porque no leía todo, la verdad que son sumamente activas. Y me salvo porque una chica pedía ayuda, porque también se autolesionan como castigo, si se dieron atracones. Hay distintos trastornos de conducta alimentaria no especificados. Y había una chica que se había cortado y pedía ayuda. Y yo entendí que yo ahí no podía hacer nada, que mi aporte era visibilizar eso. Porque uh-huh. una chica subió un video aconsejándoles que hicieran actividad física, pero que comieran. Y todas dijeron que la eliminaran del grupo. Oh. Así que yo me salgo cuando veo a esta chica que se corta y que pide ayuda. Y ahí dije, bueno, escribí un artículo y dije, bueno, me salgo y ojalá que pueda visibilizar este tema porque, uh-huh. porque bueno...
Mariana, ¿recomendás algún sitio específico para visitar donde incluso esta nota tuya está publicada, en algún lugar donde podamos verla, compartirla?
Sí, yo tengo mi Instagram donde uh-huh. subo y lo dejo en destacadas en un sitio que dice medios, es psicopedagoga Mariana Sabid, y doy talleres, doy charlas, conferencias, las hago a medida de las necesidades, si es una escuela o un grupo de padres. Ahora el 9 de abril voy a dar un taller vivencial de autoestima con adolescentes. Así que bueno, ese es mi pequeño aporte, mi humilde aporte.
Bueno, mucha participación de oyentes. Nos dice: buenos días, una de mis tres hijas a los 15 años tuvo anorexia. Me costó darme cuenta a mí porque ella usaba dos buzos, dos pantalones. Parecía una prisionera de un campo nazi. Costó mucho sacarla de allí. Gracias a Estela por tu mensaje. Flor, tenés ahí algún otro, ¿verdad?
Sí, Mariana nos dice: tengo 42 años y a mis 10 años los niños eran muy, muy crueles. Me perjudicó muchísimo el tema de la autoestima desde gorda. Hasta fuentón de anchura, me decían en la escuela. Muy triste, nos cuenta Mariana. Sí, la verdad que uno, viste, le pone como palabra o nombre al bullying como si existiera de ahora, y no. Hace mucho en las escuelas los niños suelen ser muy, muy crueles.
Nos dice,
no, y tenemos sí. que repensar estos mensajes de que te digan que estar flaca es sinónimo de ser feliz y que te lo terminan creyendo.
Claro.
El tema de hoy me llega muy hondo, nos dice Miriam. Tengo 50 años. Recién ahora puedo ver los años que sufrí un trastorno del que poco se habla. Hay más de 50 trastornos alimentarios, además de bulimia y anorexia. El que yo sufro es uno que se causa enfermedad, sí, para no comer o disminuir o regular la cantidad de gastritis, intolerancia a determinados alimentos, asma, medicamentos que se toman. Bueno, lo mío se originó en la adolescencia cuando mi madre me repetía que era gorda, que tenía la espalda redonda, que tenía panza fea, que le daba vergüenza verme comer. Ella también tiene serios trastornos que nunca vio ni reconoció. Bueno, cada problemática, ¿no? Pero en el fondo está esta cuestión de afectar la autoestima.
Sí, yo creo que las adolescentes son la principal población vulnerable y de riesgo, donde son más sensibles y propensas a verse afectadas por estos contenidos. Pero en realidad mi conclusión es que los trastornos alimentarios y las redes sociales están más unidos que nunca.
Sí.
Y chicas que no los tienen, los trastornos de conducta alimentaria,
vienen por ahí.
Las redes sociales y de llegar a estos grupos pueden adquirirlo.
Qué duro. Ojalá que estemos alertas, atentos frente a esto. Y una última preguntita, como papás, que bueno, viste, la radio esta se escucha en todo el país, tenemos casi 280 repetidoras en todo el país, hay lugares en los que únicamente se escucha la radio, no hay ni conexión ni redes sociales. Como papás, ¿qué les podemos decir a nuestras hijas, a nuestros hijos, cómo los podemos ayudar para que tengan seguridad y una fuerte autoestima?
Y yo creo que eso arranca desde la infancia. Por ejemplo, empezar a hablarles de las aptitudes y los talentos que tienen y no hacer hincapié siempre en lo físico. Esto que decimos, qué linda que estás, princesa, que viene de hace mucho, y no hacemos hincapié en los talentos y las aptitudes que tienen.
Claro.
Entonces desde ahí creo que arranca todo esto.
Claro. No, alabarlos por lo físico, nosotros también, sino por su forma de ser, su personalidad, sus talentos. Ah, qué lindo, buena pista.
Sí, y sobre todo no dejarlos solos frente a las pantallas. ¿A qué edad introducirlos a las pantallas? ¿Cómo introducirlos? ¿Para qué? ¿Cómo gestionar cuando le das el primer celular? ¿Cómo gestionar eso? Hace falta toda esa enseñanza.
Ahí está. Gracias, Mariana, gracias por todo lo que nos has compartido. Seguramente hay que seguir profundizando, reflexionando este tema. Nos dice, por ejemplo, otra oyente, dice: trabajo en un jardín de infantes.
Sí.
Me llamó la atención que recibimos fichas de entrevistas, digamos, para la inscripción, y en las observaciones de los padres, algunos nos indican que sus hijos de 3 años son vegetarianos. La verdad me sorprendió, gracias por el tema que están charlando, es este otro tema, ¿no?
Chicos, sí. Custodiar la infancia, por favor. Yo trabajo en un centro de rehabilitación educativa y hay muchos sobrediagnósticos de chicos autistas que no son autistas, que se han criado con el celular. Esto es muy triste. O sea, los efectos en la primera infancia son tremendos y los padres no tienen esa información. No hay estudios científicos que validen eso y no lo va a haber porque no se puede experimentar con niños chiquitos. Claro. Es antiético. Claro. Pero lo estamos viendo todos los profesionales, la escuela, o sea, se están viendo los efectos.
Bueno, nos piden que repitas por favor tu cuenta de Instagram, Mariana, por favor.
Psicopedagoga Mariana Sabid.
Ahí está.
Buenísimo, Mariana.
Muchas gracias.
Gracias.
Mariana Sabid.
Gracias a ustedes.
Matrícula profesional 135.610. Gracias, Mariana. Un abrazo.
Gracias, chicos.
Chao. Gracias, chao.